Empieza a escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Hace casi 11 meses tomé la decisión de parar y salir de redes sociales después de dedicar 10 años a crear contenido en internet sobre copywriting de forma constante, vender servicios, impartir conferencias y, bueno, formar a miles de alumnos repartidos por todo el mundo. Grabé el último episodio de este podcast, creo que fue el número 165, lo hice de una forma espontánea, contando sinceramente la punta del iceberg de lo que me estaba pasando, porque en ese momento era incapaz de verbalizar la profundidad de todo lo que estaba viviendo. Y en plenas vacaciones en Mallorca, con mi familia, era junio de 2023, decidí darle al botón de compartir y unos días más tarde desinstalé las aplicaciones de redes sociales que tenía en el móvil. La verdad es que lo que pensé que sería una situación de unos pocos días, de necesitar recargar pilas, pues finalmente se convirtió en un camino de unos cuantos meses de silencio, cuestionamiento y un trabajo bestial de honestidad conmigo misma. La verdad es que es súper difícil plantarte delante de una versión de ti que no reconoces, que no te gusta, y decir necesito hacer algo distinto y recuperarme, y para eso necesitas parar. Y cuando no estás bien, tienes que apagar las redes sociales porque pueden hacer que todo sea peor. Scrollear solo te lleva a procrastinar, las decisiones que tienes que tomar es lo que te hace estar en piloto automático, al final no sientes, no piensas y no te enfrentas a tu realidad. Lo que te voy a contar en este episodio es muy personal y es mi historia. Quizás, como te dije en el último episodio, hace ya muchos meses, es verdad, puede que haya puntos en los que te reconozcas y puntos que te sorprendan, pero sé que de una manera u otra lo que te voy a contar te va a hacer reflexionar sobre muchas de las decisiones que tomas también tú en tu vida, sobre lo importante que es parar, sobre las secuelas que nos está dejando esta cultura del ajetreo, de la dopamina en la que estamos inmersos y que sinceramente no tengo ni idea de hacia dónde va. Siento que hoy tengo toda la fuerza y la energía para hablar de ello porque me siento en otro punto distinto. Y porque sé que mi mensaje puede ayudar a muchísimas personas, especialmente a mujeres de mi generación, que además soy la generación millennial, mujeres que lideran empresas, equipos, proyectos, se tienen que exponer y sienten que si no lo hacen de una forma, no sobreviven porque quieren llegar a todo. Y siento que este vídeo se lo debo a mi comunidad, a todas las personas que tanto me han apoyado a lo largo de estos años, y mi decisión de hace unos meses, por la cantidad de mensajes que recibí, sé que permitió a muchas otras personas liberarse del momento en el que estaban, les permitió parar y analizar cuál era la vida que querían tener. Así que, ¿por dónde empiezo? Quizás por eso que pocas veces verbalizamos y es esa doble vida que llevamos todos en el momento en el que accedemos a entrar en el universo tan grande y paralelo que es Internet. Siempre digo que llevamos una doble vida porque es tal cual. Es evidentemente una alucinante doble vida que requiere que tengas todo el foco y la energía para llevar tu marca personal o comercial o tus proyectos con toda la cordura del mundo, porque a diario estás creando y porque a diario te estás poniendo bajo la atenta mirada de personas que no te conocen de nada, pero necesitan escuchar lo que tienes que contar porque les permite avanzar, satisfacer una necesidad o solucionar un problema que tienen. Día a día estás queriendo mostrar tu mejor versión. Y cuando llevas poco tiempo, esto te encanta. Esta adrenalina es que es como un propulsor que te hace levantarte por las mañanas con una energía desbordante. Pero cuando llevas un tiempo, es normal encontrarte de repente preguntándote un día, a ver, me he partido los cuernos durante 10 años para llegar hasta aquí, ¿y es esto lo que quiero? ¿Es esto lo que necesito? ¿Quiero llegar a esa montaña? ¿Qué sigue después? ¿Cuándo acabará mi lista de cosas por hacer? ¿Hasta cuándo voy a tener que estar demostrando este rendimiento permanente? Porque jamás me había sentido tan infeliz, tan agotada y tan estresada. En los últimos meses se han visto decenas de vídeos en YouTube y de episodios en distintos podcasts como este que estás ahora mismo escuchando, a marcas personales hablando de este mismo problema. Llevan 10 años creando contenidos y necesitan un cambio. Han decidido parar, tomarse un año sabático o salir de una determinada red social porque no les está haciendo bien. Y es normal, es un ciclo. Esto no significa que sea algo generalizado, es simplemente una realidad de aquellas personas pues que al final llevamos un largo periodo de tiempo haciendo lo mismo, adaptándonos a cada cambio y por fin algunos nos hacemos ciertas preguntas que quizás en su día no nos hicimos porque estábamos muy distraídos siguiendo el camino que dice, esto es lo que todos esperamos de ti, o sigue por aquí, este es el nuevo objeto brillante que tienes que perseguir, y no el camino que dice, esto es lo que tú quieres. Por si no me conoces, empecé mi carrera como copywriter en 2013. Fue un feliz accidente empezar a trabajar en esta disciplina que me fascina cuando ni siquiera sabía qué era esto y si tenía algo de futuro. En ese momento se presentó la oportunidad y decidí lanzarme a ella sin pensarlo porque necesitaba trabajar como fuese y porque a mí jamás se me han caído los anillos por trabajar. De hecho, me encanta lo que hago, soy consciente que tengo una suerte inmensa de hacer algo en mi vida que me llena, que tiene propósito y que además tiene un impacto real en los demás. En estos 10 años han pasado millones de cosas y veo el camino que he transitado y por supuesto que estoy orgullosa y por supuesto que veo todo lo que trabajar de la forma en la que lo he hecho ha dado sus frutos, pero también ha dejado sus secuelas. Durante 10 años he estado extremadamente conectada con la exigencia, el sacrificio y el tener que estar dando la mejor versión de mí misma constantemente porque no me siento merecedora del trabajo que hago, porque no tengo títulos, porque me han educado también para que sea buena como la mayoría de mujeres de nuestra generación. No hagas demasiado ruido, no incomodes, trata de encajar. Hace un año se dieron muchas casualidades en forma de conversación, entrevistas que escuché o artículos o libros que leí que me llevaron a entender lo rota que estaba por dentro, el tiempo que llevaba así y lo urgente que era hacer algo al respecto porque ya no quería escribir, ya no quería trabajar, ya no quería reunirme, ya no quería ir a ningún evento, a impartir ninguna conferencia, no quería socializar, o sea, solo de pensarlo decía, oh Dios mío, no puedo. De hecho, lo cancelé absolutamente todo. Tenía pensamientos recurrentes que me mantenían apática, que me mantenían sin perspectiva y totalmente desconectada del alma de mi empresa, pero también del alma de cada una de las marcas que fui creando a lo largo de estos años. El primer pensamiento era que sentía que nada de lo que hacía era suficiente. Me costaba muchísimo celebrar las buenas noticias, los proyectos nuevos que entraban. Sentía además que desde hacía tiempo estaba atrapada en algo que ya no me representaba, porque veía una desconexión cada vez mayor entre mis valores personales y la dirección que estaba tomando mi empresa. Y esto estaba afectando muchísimo a mi creatividad y sobre todo también al entusiasmo. Pero era como que no podía parar porque arreglarlo todo suponía un mundo. Y el tercer pensamiento es que ya no disfrutaba de mi trabajo como antes. Sentía que estaba atrapada en un ciclo de tareas que no despertaban ni mi pasión ni mi interés. Y sentía, sí, una ruptura, que ya no valía la pena continuar y que no podría seguir. Recuerdo una conversación con mi médico sobre el agotamiento. Me dijo, tu nivel de agotamiento es tu normalidad, pero no es la normalidad, Maider. Me decía, no puede serlo. Y tomarás medidas una vez que entiendas por qué te sientes infeliz. ¿Por qué lloras cada tarde cuando terminas de trabajar? ¿Por qué quieres mandarlo todo a la mierda justo ahora, ¿no? Que me estás contando que todo está yendo bien y no lo haces? El agotamiento toma miles de formas y no siempre es sinónimo de te has pasado trabajando. Puedes sentir agotamiento porque te pasas la vida agradando a los demás y de forma excesiva, o porque tienes grandes dificultades para decir no. Estos dos, de hecho, están en mi top 3, porque el tercero que está en mi top 3 es el esforzarte mucho y realizar tareas que no te agradan o que no se te dan bien y que te ponen fuera de tu zona de confort durante demasiado tiempo. El agotamiento te puede visitar simplemente porque te sientes incapaz de desconectar esa mente que no para, le estás dando vueltas una y otra vez a lo mismo. Pero también puede ser por una ruptura, por un duelo que todavía no has resuelto o que te está costando gestionar o porque no te alimentas bien, porque no estás cuidándote tal y como deberías. Mi burnout ha estado muy conectado con esto que te voy a decir a continuación, y es que muchas veces no se trata de quién eres, sino de quién piensas que necesitas ser. Y esto es especialmente relevante con la idea que nos hemos hecho de lo que es tener un negocio en internet y que ningún profesional cuenta cuando habla de esos pasos que hay que dar a la hora de escalar un negocio de 6 cifras. Desconozco en qué momento del camino fui realmente consciente del precio que tenía que pagar para hacer crecer la empresa tal y como se suponía que tenía que hacerlo. Intentar asumir demasiado, querer hacer más y más durante tanto tiempo y ver y sentir en el fondo de mi corazón que ese no era el camino que yo quería seguir. Esa era la persona que pensaba que necesitaba ser, pero no era la que yo quería ser. De hecho, aquí está el ejercicio al que todos tendríamos que responder. quién quieres ser, qué quieres hacer, cuál es la vida que quieres tener. Y ojo, a cantidad de personas, este esquema les funciona, les gusta, es el tipo de vida que quieren tener y a mí me encanta. Pero yo me he dado cuenta por cómo soy, por cómo trabajo, por las cosas que sé que se me dan bien y por la vida que quiero tener siendo mamá de 3 hijos, que yo no quiero eso y no pasa nada, no tengo por qué sentir esa culpabilidad. De hecho, me viene a la cabeza eso que sentí hace un año al ver los más de 20 reels que grabé con la ayuda de una agencia y decir en voz alta, yo jamás consumiría ese tipo de contenidos. Sentía que eran aburridos, poco significativos y que generaban más ruido. Sentía que esa no era yo. Que la Maider de hace unos años, la verdad es que se reiría de forma nerviosa viendo algo así diciendo, madre mía, pero que esos contenidos sí evocaban esa idea que tenía de lo que yo necesitaba ser en internet porque era lo que generaba mucha más interacción y era muy consciente de ello. Y me decía, ¿qué me está pasando? Esto, de hecho, abrió una reflexión interesante sobre mi relación con las redes sociales, la trampa de estos canales y el peligro de centrarte, que nos pasa mucho en este tipo de negocios, ¿no? En el hacer. Me di cuenta de 3 cosas y hablo de mí. Por un lado, de la validación social de la que dependía para que mi trabajo se sintiera significativo. Por otro lado, de la dependencia que sentía del estímulo y la novedad que las redes me generaban, sobre todo cuando estaba aburrida o me sentía vacía. Y tercero, de la valentía que había perdido con los años a la hora de comunicar mis ideas sobre mi disciplina, que era algo que sí hacía en los primeros años cuando empecé a trabajar de esto y escribía en mi blog. Me daba igual lo que dijesen los demás. Es fácil dejarse llevar por el deseo de encajar, la presión social, la cultura, el ajetreo y la trampa del algoritmo, que no es otra cosa más que una predicción artificial del gusto de una población. Una predicción que ha sido determinada por un ordenador al que, sinceramente, le importa un pimiento lo que sabes o las ideas que tienes, porque su única misión es mantenernos a todos nosotros scrolleando dentro de la plataforma. Es como una droga. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando algo se pone de moda, como el gancho, por culpa de esta técnica de larala, llevo larala de tiempo ganando larala de dinero, cuando ves una y otra vez el mismo tipo de contenidos, pues ¿qué haces? Desconectas. Las tácticas, los trucos que se venden en redes sociales como si ofrecieran resultados instantáneos, y yo lo sé porque algunos de los contenidos que he hecho con este formato se han viralizado porque son como una droga, tu cerebro los adora y solo quiere más y más. Son ese golpe de dopamina en forma de información y es algo súper atractivo, y no solo para una persona novata en esa temática, sino también para la gente experimentada en este tema que estás abordando en tus redes. ¿Cuál es el problema? Y esto lo hablo muchísimo con mi entrenador cuando hablamos de los contenidos de fitness con truquitos que vemos a patadas en redes sociales, que rara vez dan esos resultados, que rara vez se traducen para ti, si eres la persona que está creando estos contenidos, en un cambio real en tu marketing o en tu negocio. Es muy distinto, pero menos atractivo y más aburrido, hablar de la estrategia, de los fundamentos o de los principios del tema que estás abordando en tus redes sociales, por mucho que lo hagas con un ángulo disruptivo. Pero el impacto de este tipo de contenidos a largo plazo, e incluso su influencia, puede ser profundamente más significativa, aunque al momento ese contenido no sea tan ruidoso ni tan llamativo. Las redes son una herramienta de conexión increíble, y no seré yo la que diga lo contrario, pero el contenido ya no es el rey, porque ha sido destronado por una reina, la atención. Y los contenidos que generan atención suelen ser generalmente superficiales y ahogan la verdadera originalidad y profundidad de las ideas que tienen muchísimas personas con un talento descomunal en internet. Y esto significa que quizás ya no es tan importante el qué tan rápido creces, sino el cómo creces. Quizás compartiendo contenidos que no son tan tendencia, pero sí más profundos y desde un ángulo completamente distinto que permiten a tu audiencia sentir y reflexionar sobre un determinado tema, pero sobre todo que les permite lograr ese resultado que prometes, que muchas veces con una sola técnica no es, vamos a necesitar más. En temas de copywriting, y sin querer desviarme del tema de hoy, siempre digo que las técnicas y las tácticas, que son los contenidos que, si te fijas, son los que más se aplauden en redes sociales, son los que la inteligencia artificial ya sabe hacer mejor que nosotros. Entender los fundamentos y la estrategia, entender cómo construir una oferta irresistible y cómo tener la conversación adecuada con el mercado adecuado es lo que realmente te hace ganar dinero. Y la explicación no siempre entra en un vídeo de 60 segundos. Salir de redes sociales, no tenerlas en el móvil durante un largo tiempo, fue muy difícil, pero me permitió ver de una forma completamente distinta no solo mi trabajo o mi creatividad, sino también mi vida. Recuerdo mi primera semana sin redes sociales como si fuera ayer, porque la verdad es que estaba en Pamplona, en casa de una amiga en San Fermines. Recuerdo esa sensación de, oh Dios mío, estoy aquí, acabo de vivir el chupinazo en directo por primera vez y cómo me gustaría subirlo a redes sociales. ¿Y si me descargo de nuevo Instagram, aunque sea subo algo? No, estaba como con ese mono, quiero compartir con los demás que estoy aquí. Recuerdo esos momentos esperando en la cola de un baño y decir, anda, no tengo nada que mirar en el móvil, y empezar a hablar con la chica que estaba delante. Y recuerdo ver el encierro con un famosísimo torero y estar durante meses pensando en algo que compartió con todos los que estábamos en ese balcón y que hoy quiero compartir contigo, porque dijo algo así: el toro que se para es el toro que piensa, y el que piensa actúa con la musculatura del cuello y es al que más tienes que temer. Y volver de los Sanfermines con mis amigas, pensando una y otra vez, porque él se estaba refiriendo a esos toros que están en el encierro, ¿no? Y esos que se paran, que dan mucho miedo. Y venir pensando, yo soy ese toro. Este es el camino, Maider, parar, pensar, darte el permiso de empezar a jugar. De hecho, volví de Sanfermines y empecé a idear lo que quería hacer a partir de ese momento. Escribí algo que compartí cuando volví a mi newsletter, y es que deseaba más entusiasmo y más profundidad, y que estaba buscando la forma de ir por otra vía. Empecé a gestar escritura fluorescente. Te hablaré muy pronto de este nuevo movimiento. Y con todo lo que te he contado, por supuesto que sé que soy una privilegiada por haber podido parar en redes sociales y quedarme en silencio. Jamás lo podría haber hecho si no hubiera trabajado durante todos estos años mi marca personal de la forma en la que lo he hecho y si no hubiera tenido una newsletter que siempre digo que es la columna vertebral de las ventas de mi negocio. Salí de redes sociales y me quedé en silencio no solo por todo lo que te he contado, también por algo personal que muy poca gente sabe. Mi marido John es mi socio desde 2016. Un año más tarde tuvimos nuestro primer hijo, Luca. En 2019 llegó nuestra hija Naya. Y en 2022 llegó la tercera, Noa. Hemos tenido tres hijos y he hecho todo lo que está en mis manos para que estas etapas tan increíbles de mi vida pasaran desapercibidas a ojos de los demás. Y también, además, con esa energía masculina de hacer, hacer, hacer. En el momento en el que la empresa empezó a estabilizarse sobre el 2018, decidí empezar a contratar a distintas personas con mucho talento para hacer crecer la empresa, pero sin ponerme nunca en el centro de mi marca. Con un liderazgo de niña buena, que sinceramente suena muy bien, pero a mí solo de pensarlo y con toda la ironía del mundo, te confesaré que me daban ganas de estrangularla cada día. Mi día cada vez era más de hacer lo que no me gusta hacer y delegar las partes que más me encantan de mi trabajo. Yo, una persona multipotencial, extremadamente creativa, sensitiva, obsesionada con una disciplina como es el copywriting, que no tuve el lujo de aprender en la universidad, pero que tengo la suerte de poder enseñar y poder trabajarla con clientes que necesitan ayuda justo en eso. Y que además es algo que se me da bien y que genera resultados en estas empresas con las que trabajo. Pero lo digo siempre con la boca pequeña, porque vivo en un permanente conflicto entre liderazgo y egolatría. A lo largo de los años, desde que empecé, he podido descubrir cómo he luchado por no dejar ver todo lo que soy y mostrar solo lo que es aceptable de mí, en lugar de perseguir lo que me hace diferente. Un ejercicio sencillo de escritura, en el momento más complejo del 2023, me reveló lo que tenía que hacer, y fue el siguiente. Si descubrieras que solo te quedan 3 años de vida, ¿qué harías diferente? Cuando respondí a esta pregunta, escribí las decisiones exactas que tomaría, pero que jamás me había atrevido a decir en voz alta, y las verbalicé como si ya estuviera ahí. ¿Y sabes qué tiene de mágico el papel? Que en el papel no mientes. En ese papel escribí, me tomo un descanso largo en internet, me lo merezco después de todo lo que he hecho estos años. Simplifico lo que hago y reduzco toda la gestión de mi empresa a su máxima expresión para volver a mis orígenes, y si hay proyectos que tienen que desaparecer, desaparecerán porque ya no tengo apego. Digo no a todo lo que sienta que no es un sí rotundo, incluso a colaboraciones que me demandan tiempo y energía y que soy incapaz de decir que no porque soy una que da bien. Me divierto y mi comunidad es mi patio de recreo personal para compartir sin miedo las ideas que tengo. Tengo el negocio más emocionante de mi vida. Un negocio creativo, liviano, divertido, me doy el permiso de reinventarme, porque esta es una de las mejores cosas de la vida que tenemos todos, nuestra capacidad de reinvención. Y lo que tengo es lo que elijo. No necesito validación social para que mi trabajo sienta que tiene significado en el mundo. Y al final de la lista me costó escribir algo que llevo años ocultando, y es sano el trastorno de alimentación que llevo arrastrando desde hace 25 años y que en los últimos 5 años no ha ido más que a peor. Y me está dejando cada vez más secuelas físicas, mentales y emocionales. Exponerme durante 10 años con mi marca personal de la forma en la que lo he hecho y arrastrando un trastorno de alimentación como el que llevo en la mochila, sin duda ha sido y sigue siendo lo más difícil que he hecho en mi vida. Porque claro que es duro salir a hablar en público cuando nunca lo habías hecho antes. Que te digan que encima esto no se te da bien, que todavía lo recuerdo como si fuera ayer esa conferencia. Y que vuelvas a hacerlo porque sabes que necesitas practicar. Y sobre todo porque sabes que es muy valioso lo que estás compartiendo y te dejas llevar además por esa energía. Pero no sabes lo complicado que es enfrentarte a salir en vídeo, sacarte fotos, impartir charlas, conferencias, cuando tienes una relación tan compleja con tu cuerpo y no se lo cuentas a nadie. Cuando has pasado años de terapia y sientes que este monstruo que tienes dentro te va a acompañar hasta el final de tus días y va a monopolizar el 95% de tus pensamientos. Cuando ya no sabes de qué forma solucionar la espiral en la que estás porque tienes una adicción a la comida. Porque comer es tu droga. Es tu forma de llenar el vacío tan grande que sientes. Y todo lo que no te permites en algunas áreas de tu vida en los últimos años, en mi caso, todo lo que no me he permitido en el trabajo, activa esta enfermedad por ese desborde emocional con el que vives constantemente pero que tratas de ocultar a los demás. En este último año he hecho un trabajo inmenso para recuperarme de esta enfermedad de la que siento que todavía no he salido, pero estoy en ello. Cada día voy realizando de forma reiterada compromisos para recordar por qué vale la pena el esfuerzo y me siento muy orgullosa de ello. Si realmente necesito comer y vomitar para tener esta empresa y para estar en este lugar, pues entonces tengo que cambiar muchas cosas y tomármelo de otra manera. Y estos meses han sido justo para esto y para no exigirme tanto, para no poner toda mi valía en los canales en los que estoy, para hacer lo que deseo y no lo que se espera de mí y que acepto por quedar bien y encontrar una nueva forma de relacionarme con las emociones. Y todo esto evidentemente no es fácil ni lineal, de hecho todavía sigue siendo incómodo y requiere mucho esfuerzo, pero afortunadamente cuento con ayuda profesional, ayuda para conocerme de verdad, para aprender a comer de nuevo y saber enfrentarme a los incontables momentos críticos que tengo con la comida en casa, pero también fuera cuando socializo o tengo viajes de trabajo. He realizado un trabajo bestial en la parte profesional para aprender a liderarme, porque no estaba preparada para hacerlo y porque sé que cuando alguien sabe liderarse a sí mismo, puede liderar a otros, y lo veo en profesionales que admiro mucho. Y en este camino de introspección y de escucha, pues por fin voy viendo cómo aparece desde el fondo de mi corazón mi máximo potencial. De hecho, sé que si llevaba tanto tiempo sintiéndome así, es porque mi subconsciente sabía que estaba siendo menos de lo que podía ser. Tengo 3 niños. Soy consciente de que no me puedo permitir llegar al punto al que llegue en 2023, sintiendo angustia por tener que estar siempre en todo y con la permanente sensación de que nunca puedo bajar los brazos. Por eso, a la mierda con el never give up. A veces es mucho más arriesgado no dejarlo. Y si cuidar de ti misma significa decepcionar a alguien, hazlo. He decepcionado a cantidad de personas con mis decisiones. Decisiones que he tomado desde la calma absoluta y en todo momento tratando de dar el 200% de mí para que estas decisiones tuvieran el menor impacto en esas personas, a pesar de estar en el momento tan complejo en el que estaba. Pero por fin he podido anteponer mis necesidades a las de los demás. Por fin me he comprometido con lo que me importa y con la visión de la vida que deseo. Y siento que habría sido incapaz de lograrlo si no hubiera desaparecido la forma en la que lo hice. Salir de las redes sociales me permitió encontrarme. Es muy difícil lidiar con el trabajo, la salud, los niños, el dinero, la tecnología, la economía, la rapidez con la que cambia el mundo y, en fin, todas las cosas por las que nos podemos preocupar. Y la respuesta a todo esto es buscar la quietud, reducir la velocidad, eliminar cosas que te has puesto en ese plato en el que ya no entra un alfiler y que te hace repetir cada día «no me da la vida», permitirte respirar, pedir ayuda y solo así poder empezar a revivir una sensación de bienestar. Si algo he aprendido es que las luchas, los momentos en los que te rompes de verdad, son justamente para esto, para volver al origen. Las luchas se generan porque lo que tienes ahora mismo no es lo que quieres. Y en mi caso, como rechazar todo lo que estaba viviendo desde hacía tiempo, nuevos clientes, conferencias que iban saliendo, colaboraciones cada vez más interesantes, todo ese más y más y más, rechazar eso era de no ser buena. Me dedicaba a gestionar esa lucha y a ser buena. Estaba cansada de hacer lo máximo, porque si no parecía que nada era suficiente. Y si no hacía lo máximo, me sentía vacía. Y otra vez en el mismo círculo vicioso. En los últimos meses, de puertas hacia adentro, he trabajado en proyectos que me han estimulado mucho, que han surgido de esa quietud, de ese tiempo que he dedicado a calmar esa mente ansiosa que tenía, que no dejaba de scrollear, de ver cosas nuevas, y al eliminar todas esas distracciones, he podido regresar a un lugar profundo que yo sé que además existe en cada uno de nosotros, y es esa esencia, esa luz, ese camino que sabes que dice, por ahí sí es. En estos meses he hecho cosas súper interesantes, he trabajado con empresas en proyectos que me han gustado un montón, he acompañado a nuevos alumnos en sus viajes con esta profesión, sin tener que hacer muchas cosas que antes me sentía obligada a hacer en redes sociales. Y no estoy diciendo que eso esté mal. Seguimos necesitando ponernos delante de nuestros clientes. Eso es hacer marketing. Solo estoy reflexionando sobre esas cosas que hacemos, muchas personas que tenemos una marca en internet, y ver desde dónde lo estamos haciendo y cómo nos está haciendo sentir. Porque vuelvo a repetir lo mismo, esta es solo mi historia. Salir de redes sociales durante unos meses a mí me ha cambiado la vida. No soy la misma. Hace un año, de hecho, me estaba cuestionando parar de verdad y me daba mucho miedo hacerlo. Sabía que era el camino correcto, justamente por eso, por ese miedo que tenía en el cuerpo, y los meses me han demostrado que tomar un camino no significa renunciar a otro. Solo significa darte el permiso de coger las riendas y adueñarte de tu realidad donde tú resuenas más cerca. De hecho, quiero contarte algunas de las lecciones que me he llevado en este capítulo de mi vida con este burnout y con este desaparecer de redes, ¿no? Y no tenerlas ni siquiera en el móvil. Y es que estoy mucho más conectada y presente en mi vida y en las relaciones que tengo, y esto lo noto muchísimo. Ya de hecho no necesito grabar todo lo que pasa, ni estar permanentemente pensando en términos de qué contenido puedo sacar de aquí, cómo compararme con otra persona. Vivo en general el momento con un disfrute total y sobre todo con mucha conexión. Descubrí que no sabía aburrirme. Todo un temazo. Cuando permití al aburrimiento abrazarme de verdad, me di cuenta de que sí tenía tiempo de retomar esos hobbies que hace años aparqué. Clases sueltas de cerámica, acuarela, cocina y sobre todo ver más arte en general. Y todo ha ido contribuyendo a nutrir más mi creatividad. He encontrado además la valentía de comunicar la profundidad de mis ideas, liberándome de la necesidad de buscar aprobación externa. Y de hecho esto lo sentí como nunca el día que enseñé qué era escritura fluorescente delante de un grupo muy íntimo de alumnos, al que estoy y voy a estarlo siempre súper agradecida. Y lo veo en el tipo de contenidos que comparto, en los que estoy solo pendiente de seguir ofreciendo valor desde otro lugar muy distinto y ya está, de enseñar mi disciplina también desde otro punto distinto. Vivo sin ese miedo a perderme algo que ocurra en el mundo, aceptando que estar informado no requiere una vigilancia constante, que puedo salir y entrar cuando quiero. No me siento prisionera. Esto me hace sentir una mayor satisfacción con mi vida en general y también siento esta sensación de mayor libertad. Descubrí además que no se cae el mundo si te vas. La verdad es que no pasa absolutamente nada. Evidentemente, irme tuvo sus consecuencias en términos de visibilidad o de ingresos, pero no tanto como yo me lo imaginaba. Y podría extenderme con miles de anécdotas sobre esto, pero ahora no es el momento, pero en términos de resultados he sido consciente del impacto que ha tenido haber dedicado tiempo a mi blog, a la newsletter y sobre todo al canal de YouTube, incluso al podcast. Y esto ha sido quizás lo más sorprendente de toda esta etapa, ¿no? Por ejemplo, una red como Instagram, con la que siempre he tenido este amor-odio por todo el tiempo que invertía en esta red social, y de repente el ver, ¡ay, hay que subir todos los días contenido! Porque si no el algoritmo, en el momento en el que desaparece, ¡puf!, desaparece. Ahí ya no había ningún contenido que se mostrara a nadie, como ocurre con YouTube, que una persona realiza una intención de búsqueda, entra en mi canal y de un vídeo salta a otro y termina en mi página web. En otras redes sociales esto no pasa. De hecho, el canal de YouTube va a seguir siendo mi canal principal junto a los contenidos que quiero posicionar en mi blog. Me chifla crear contenido. Eso sí que me he dado cuenta que está en mi ADN, el crear contenidos, y sé que desde aquí podré ir compartiendo en otros canales. Y por fin siento que soy esa versión fluo, que goza de libertad, que viaja por la vida sin arrastrar los pies y haciendo realidad cualquier idea alegre, brillante y llamativa que se le ocurra. Una versión que también habita en ti, aunque muchos días la ignores. ¿Y cómo no la vas a ignorar? Si vamos por la vida como pollitos sin cabeza, porque no hay tiempo para más, porque estamos demasiado distraídos para parar y pensar, y sé cómo es ese momento, porque he estado ahí durante demasiados años. Entonces, ¿qué viene ahora? Porque es una gran pregunta que muchas personas me hacen y quiero responderte con un extracto de ese primer correo que envié a mi comunidad hace unos meses cuando volví de ese silencio, que dice así: llega la hora del recreo y este espacio es nuestro patio, un lugar necesario para enseñar escritura empresarial, un lugar de experimentación, un lugar en el que soltar las expectativas habituales, un lugar en el que liberar toda esa energía, curiosidad y asombro para ponerla a fluir en tu escritura como nunca lo habías hecho antes y como tu marca necesita. Recuerda, tu imaginación en esta disciplina y tu voz creativa no nacen en ese lo tengo que escribir así o lo debo hacer de esta forma, sino en ver tu trabajo con la suficiente pasión y el suficiente entusiasmo como para que las ideas propias fluyan solas, sin pedir permiso. Porque créeme, es muy distinto compartir ideas que tener ideas. Y para esto último necesitas un espacio y ojalá este sea tu espacio. Me despido de esta intensidad de episodio, dando el pistoletazo de salida a esta nueva etapa para mí y con este deseo para ti, que tengas la valentía de hacer lo que tu corazón realmente desea y que sea así siempre. Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.